Estupendo, ¿qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas. ¿A plan?
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Y cada día sale el show. Es la energía de Soleley, jeje. Y libre, 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 quiero ser. Cámbiate al Soleley, cámbiate al Soleley.
Soleley, la compañía eléctrica del sol. La luz del sur, ahora en toda España. ¡Ale!
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vuelvas como vuelvas, en Cofidis te ayudaremos a hacerlo realidad. Entra ya en cofidis.es. Cofidis, para volver, cuenta con nosotros.
El deporte es nuestro. Radio Marca.
En T4, Vicente Ortega nos muestra cada día la cara amable del deporte.
Señor Gaspar, si no hubiera sido por usted, Messi no estaría en el Barça.
El gran mérito del fichaje que la tiene el que me convence a mí que ese chaval no se le puede dejar escapar y que él ha visto cosas que no había visto jamás.
Charly Lesac, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Me puse un poco pesado y dije, mira, Joan, si fichas a ese jugador, si has fichado a un jugador... mejor jugador de la historia del Barça.
Joan, ahí tienes a Charly, ¿eh?
No, que es un pelota, ¿eh? Es un pelota, un amigo pelota. Yo no entiendo de fútbol, Charly. Si no es por ti, Messi no estaría en el Barcelona.
Todos los días, de 4 a 8 de la tarde, T4 en Radio Marca.
¿Te has perdido la tertulia de la mañana de A Diario? ¿O tu programa temático favorito de Radio Marca? No te preocupes, porque no hay nada más fácil que escucharlo donde y cuando quieras en nuestros podcasts. Y los puedes encontrar en radiomarca.com, en la app de Radio Marca, en iVoox y en iTunes. Ya lo sabes, si te pierdes tus favoritos de Radio Marca en directo, escúchanos en podcast en la radio del deporte.
Los fines de semana vive el deporte al límite con Fernando Soria. Los sábados de 7 a 8 de la mañana te retamos a que practiques deporte. Y los domingos nuestros especialistas analizan la actualidad de forma divertida. Muévete al límite en Radio Marca.
Modric, Saúl, Suárez y Joaquín Sánchez han formado el mejor equipo del mundo contra el cáncer infantil.
Os presentamos nuestro balón pelón. Destinamos todos los beneficios de su venta a ayudar a los peques en tratamiento de quimio. Encuéntralo en jugaterapia.org.
La tribu.
Aupa, Radio Marca. Oye, para los que pedís un sorteo puro en Copa, a ver si lo pedís también en Liga y que el Madrid y el Barça puedan jugar, por ejemplo, la primera jornada o la última, ¿no? Ya que nos ponemos a pedir sorteos puros, pues ya para todos.
628-26-90-92.
Bueno, hay teorías al respecto, sobre el equilibrio que hay que encontrar para, lógicamente, proteger la esencia del fútbol y también proteger la esencia del negocio, que no deja de ser un negocio y aquí vive mucha gente de, del fútbol y de lo que emana de todo ello. Bueno, superado ya el asunto del césped artificial, del formato copero y demás, Mr. Paco, ¿por qué le pasó eso al Madrid? Sobre todo, si tiene arreglo el Real Madrid, claro, lo que se pregunta el madridismo a esta hora de la mañana, ¿eh? La gente atascada ahí en la M30, yendo al colegio, yendo a las oficinas, y quiere saber qué le pasa al Real Madrid.
Bueno, yo estoy con un comentario que se ha hecho antes, que no se puede buscar la solución en temas de actitud y demás, porque no creo que fuese ayer el caso. Sí, en tema de esa incapacidad, ¿no?, de no poder generar ocasiones de gol o de no poder crear. Y en eso se basó un poco la victoria del Alcoyano, que le puso todo lo que pone, le tiene que poner un equipo pequeño para poder ganarle a uno grande, y que le salió la cosa bien, ¿no? Esa incapacidad la hemos visto también en otros momentos, ¿no? Yo creo que algo que tienen en común el, sobre todo el Barça y el Madrid de este año, que no han tenido otros años, es que son montañas rusas, ese gran desequilibrio. Es decir, no hay una constancia, ¿no? Son capaces de ganarte, sí, 4 o 5 partidos seguidos, parece que, y luego son capaces de hacer, bueno, pues uno perder la Supercopa, otro quedar eliminado de la Copa del Rey, en situaciones donde normalmente no se suele ocurrir, ¿no? Yo creo que esa falta de equilibrio y esa falta de constancia, ¿no?, en sus partidos es lo que le está haciendo que sea una temporada demasiado agitada para ellos. Aún así, dicho todo esto, ya están arriba. Los tres que tenían que estar ya están arriba. Con más o con menos diferencia, pero ya están arriba. O sea, imagínate la gran diferencia que sigue habiendo entre ellos y el resto, ¿no? Que sin estar finos, sin estar a su mejor nivel, ya están en los tres primeros y seguramente no se van a caer ninguno de los tres de ahí en todo el año. Otra cosa es que luego puedan llegar o no puedan llegar a cumplir su objetivo. Entonces, bueno, yo ayer, mucho mérito para el Alcoyano, muchísimo mérito. Y, bueno, pues el Madrid yo creo que falló en no convertir, en no ponerse por delante en el marcador, en no demostrar que en ese aspecto, por supuesto, pues tiene más contundencia y es mejor que el equipo de casa. Y ahí donde se fraguó un poco, bueno, pues el pase del Alcoyano a la siguiente ronda.
A mí me parece el partido del Madrid es una debacle desde no voy a decir tampoco una vergüenza por lo que hemos dicho antes, ¿no? Porque se ve que el equipo lo intentó. Y en el momento en que tú lo intentas, nadie te puede decir que sea vergonzoso lo que has hecho en un terreno de juego, porque los jugadores querían, pero eso es precisamente lo que tiene que preocupar en el Madrid, que los jugadores quisieron y no pudieron, con un segunda B, no pudieron los suplentes de salida y no pudieron los titulares al final, no pudieron contra 10 en la segunda parte de la prórroga, no pudieron poniéndose 0-1, que no es lo mismo a que te metan un gol inicial ellos y oye, ya tienes que irlo arrastrando, ellos se vienen arriba, no. Es que el Madrid se adelantó justo antes del descanso, que es un mazazo para el Alcoyano, ¿no? Porque era una primera parte que terminó igualada, aunque el Madrid salió bien. Y con todos esos condicionantes a favor, el Madrid no pudo con un segunda B. Y eso es lo preocupante, ¿no? Pero lo peor es que yo creo que se veía venir. Y se veía venir, y además no lo digo como de forma ventajista, porque lo escribí antes del partido. Yo creo mucho en las dinámicas, como me imagino que los entrenadores. A mí, yo tengo una teoría que se cumple siempre, y es que cuando un equipo viene de una mala racha, un buen equipo viene de una muy mala racha, y un equipo peor, mediocre o más bajo o de otra categoría, viene de una buena racha, como viene el Alcoyano, que venía de 5 victorias y un empate. El Madrid venía de perder la Supercopa, del empate en Pamplona, el empate en Elche. Se igualan. El Madrid era mucho mejor ayer que el Alcoyano, lo va a seguir siendo sobre el papel, pero la distancia era menor, porque el Madrid venía con dudas y el Alcoyano venía lanzado. El Madrid tenía todo que perder, el Alcoyano tenía nada que perder. Y en esas situaciones, por eso estos bombazos coperos se ven tanto, porque en esas situaciones al final se igualan las fuerzas. Y entre eso, y que el Madrid venía como venía, y que los suplentes este año no están activados, Odegaard, Lunin lleva 6 meses sin jugar, ¿qué queríamos de Lunin ayer? Víctor Chus, que el pobre chico no tiene ninguna culpa, bastante cumplió. Muchos jugadores que no están teniendo minutos, el propio Vinicius que está desapareciendo, y al final eso contra equipos, contra jugadores que juegan todas las semanas y muy bien porque quieren ascender con Alcoyano y están arriba, pues también te iguala las fuerzas, y el Madrid venía con sus dudas y eso termina igualando las fuerzas y termina haciendo que viéramos el partido que vimos, un Madrid que además, y este es el otro lado de la película, le cuesta horrores abrir defensas cerradas, y con el agravante de que Vicente Parras en varias entrevistas antes del partido no ocultó a lo que iba a jugar el Alcoyano. No. Zidane no tenía la duda de a ver si el Alcoyano nos viene a buscar arriba. No, Zidane sabía que el Alcoyano se iba a encerrar porque sabe los problemas del Madrid en ataque posicional para abrir espacios. Y ayer los volvimos a ver. Hace héroe a José Juan, que me alegro mucho y me gusta mucho su historia, la conocí ayer por Marca, como jugó un partido en primera, le salió mal y nunca más volvió a jugar en primera división, y a sus 41, 42 años ha tenido este dos horas de gloria. Pero claro, a José Juan le tiran desde lejos, le hacen un remate de cabeza, se centra, son remates forzados, el Madrid no crea ocasiones claras de gol donde se pueda batir al portero tranquilamente, y bueno, pues esos problemas ante defensas cerradas reproducidos con Cádiz, con Osasuna, con Elche, con Alavés, tantas veces esta temporada, pues se volvieron a ver ayer. Cuando juntas todo eso, un equipo sin confianza y otro que sí la tiene, un equipo que tiene problemas con ese tipo de defensas, esa mala dinámica del Madrid, pues tienes a un Madrid, que es algo que no estamos acostumbrados, que en seis días ha perdido dos títulos y que ahora mismo pues le toca hacer una profunda reflexión sobre muchos de sus jugadores, sobre si hay que cambiar de táctica, sobre hay que trabajar ese ataque posicional, que es donde se está enganchando, y un Madrid que es evidente que no está carburando, que lo tiene difícil en Liga porque el Atleti no afloja, y que en Champions ahora mismo el Atalanta da miedo, y esa es la situación que hay.
Bueno, la verdad es que yo creo que la caída, insisto, de los dos grandes es muy sintomática. O sea, yo creo que, como diría Thomas Guas, hay una ausencia absolutamente de jerarquía, o sea, es decir, esta gente ya no mete miedo con la camiseta, y todos los equipos, todos, cualquier equipo, se atreve a meterle mano actualmente al Madrid y al Barça. Es evidente, para mi entender, que esa decadencia es fruto, en el caso del Real Madrid, de la desaparición de 50 goles de Cristiano Ronaldo, que esa misma noche ganaba la Supercopa en Italia con otro gol, y en el caso del Barça es evidente que es fruto de la situación especial que vive Leo Messi. No es extraño que esos dos equipos se estén cayendo, les estén pasando cosas tan esperpénticas como la de la Supercopa del Barça y la de la Copa del Rey del Real Madrid, cuando Cristiano Ronaldo se ha ido y el Madrid ha sido un auténtico desastre para sustituir esos 50 goles, que no sé si es cosa del director técnico, del presidente o del propio Zidane. Y después hay un tercer punto, que es el tercer punto de la regeneración, de la revolución, de, digamos, de la segunda hornada de futbolistas, que en el caso del Barça se vio ya en la alineación que podíamos repasar, que terminó la Supercopa, que es una cosa esperpéntica, o el hecho de que la segunda formación del Madrid, aquellos jóvenes que deberían de explotar ni aparecen, y los veteranos que en momentos como este deberían de dar la talla, son un auténtico desastre. Yo creo que, digamos, aunque sea extremando esta exposición, yo creo que hay, en un caso y en otro, hay dos cosas muy sintomáticas. Es decir, que Zidane siga prefiriendo a Marcelo que a Reguilón es un dato, y que Brathwaite sea el número 9 del Barça es otro dato. Es decir, algo está haciendo muy mal y ha hecho el Real Madrid en la renovación de su plantilla, en la idea de rejuvenecer y tal, y algo ha hecho muy mal el Barcelona durante los últimos años en su parcela deportiva, como para que no tengan recambio los de siempre. Y en ese sentido, vuelvo a decir que cuando un equipo, porque claro, todo esto, de especialmente lo de anoche, por nuestra parte, aunque ya lo hemos dicho y todo el mundo, todos nosotros lo hemos dicho, pero especialmente por nuestra parte, debería de empezar con un elogio brutal, tremendo, magnífico, maravilloso al rival del Real Madrid, al Alcoyano, que estuvo prodigioso, estuvo brutal, y sobre todo estuvo creyendo desde el minuto 1 hasta el último. Estuvo creyendo con 11 y con 10. Estuvo creyendo con el 1-0 y con el 1-1 y con el 2-1. O sea, es decir, lo que ayer hicieron estos muchachos, haciendo realmente veraz y cierto el dicho, ¿no?, de más moral que el Alcoyano, es que fue magnífico, fue fantástico. Eso en primer término. y después podemos ponerle todos los parches que queremos, que queramos al Barça y al Madrid. Pero es evidente que sin llegar al término vergüenza, ridículo y tal y cual, es evidente que lo del Madrid ayer es tremendo.
Yo creo que lo de vergüenza, ridículo, incluso estaba leyendo ahora El Mundo Deportivo con un titular a cinco columnas de humillación y tal. Yo creo que este tipo de cosas para mí sobran en el deporte. Yo creo que a veces nos excedemos un poco a la hora de siempre intentar justificar fracasos cuando simplemente, como decía Emilio, a veces hay que ver que el fútbol es un deporte donde a un partido y en unas condiciones determinadas, sobre todo motivacionales, cualquier equipo le puede ganar a cualquier equipo. Por eso nos gusta el fútbol. Y a mí sí que me gustaría decir respecto al Real Madrid, muy breve, porque creo que Paul Tenorio lo ha explicado perfectamente, también el míster, es que el Real Madrid, esta eliminación duele muchísimo más que la del Atlético, por ejemplo, que antes hacía referencia, porque cuando un equipo está construido, está sólido, está ganando en Liga, tienes una sensación de fortaleza, pues esto queda como un accidente. Pero el Madrid, semana sí, semana no, la verdad que con muchos altibajos estamos hablando sobre el decaimiento del proyecto desde el día que se ganó la Champions al Liverpool, y yo creo que este tipo de cosas pues agravan esas opiniones, porque realmente hay una sensación general que el nombre del Real Madrid, la historia del Real Madrid y el nivel de exigencia del Real Madrid pues está muy por encima de la realidad de la plantilla, ¿no? Y por eso yo creo que duelen más estas cosas en el Madrid.
Borja, ¿cómo crees que está hoy el vestuario en Valdebebas?
Hombre, pues está fastidiado, está seguramente son avergonzado, y aparte con el año que llevan, ¿no? De altibajos. Pero hablar de ridículo y de humillación va un poquito en contra de ponernos a elogiar al Alcoyano. Alcoyano lo hizo muy bien y el Madrid pues no estuvo donde tenía que estar. Pero estamos acostumbrados a ver estos partidos, estos resultados todos los años. Una vez le toca a uno, otros a otro. Y a los grandes le pasa, y a los primeras le pasa más de lo que
esperamos. Bueno, a Madrid esto le va a durar, esta derrota le va a durar 10 años, ¿no?
Como el Alcorcón.
En 2009, aún la seguimos recordando, este le va a durar otros 10 años. Pero tú hoy prevés reunión, jugadores veteranos que hablan, gente que toma la palabra, jóvenes o canteranos que se rebelan, que quieren asumir más roles. ¿Esto cómo se gestiona dentro de un vestuario? Porque el madridismo ya lo vio ayer y, en cierto modo, alguno lo sospechaba o no le ha sorprendido tanto. Es decir, nadie imaginaba que pudiese ganarle el Alcoyano al Madrid, pero, en cierto modo, todos decíamos, bueno, pues es más fácil que le pase a este Madrid, ¿no?, que no al Madrid del año pasado, por decirte algo.
Depende mucho de la dinámica del vestuario, del capitán, de la gente que tenga peso. Yo he estado en equipos en que, sin ser capitán, he tenido que decir, oye, vamos a hablar. Y en otros, a lo mejor, se hablaba por exceso, porque al final muchas veces esas reuniones, venga, todos a una, tenemos que hacer todo lo mismo y hay que sacar esto por cojones. Y al final se queda simplemente en palabrería y no hay un compromiso real. Entonces eso depende de las dinámicas. Si cada vez que este año pierden contra un equipo inferior tienen que hacer una reunión, pues con la irregularidad que están mostrando, me imagino que
debe ser gordo. Esto no, hoy, es
Raúl, no, sí que es gordo, pero me imagino, a lo mejor te pones hoy y dices, ¿y qué digo? ¿Lo mismo del otro día? ¿Qué decimos? ¿Lo mismo otra vez?
Pues no sé, bueno,
a lo mejor la necesitamos
acabaron,
de otra manera.
Es que Zidane comenzó el año haciendo rotaciones y le acabaron convenciendo los jugadores de que era bueno tener un equipo mucho más definido y que a partir de ese equipo, de ese esqueleto más definido,
lo hablamos también aquí.
Sí, pero Raúl, no, respecto a lo que dice Borja, es importantísimo, no tanto porque haya sido jugador y porque conozca eso, ¿no?, sino porque muy a menudo, demasiado a menudo, yo creo, miramos poco a los futbolistas, ¿no? Y al final los futbolistas son los que sacan esto adelante. Entonces, en lo bueno y en lo malo, en las victorias y en las derrotas, también hay que mirar a los futbolistas, ¿no? Entonces, realmente, al final tú miras la reacción del Real Madrid y todos los cambios y tal, y todavía te sorprendes más de que contra 10 y en Alcoy no superen esa eliminatoria, ¿no? Y además, resulta que sobre el Madrid siempre hay esa duda que que nunca se ha producido sobre el Barça, ¿no? En el Barça, por ejemplo, ahora ha perdido la Supercopa y la sensación que tiene la gente, la afición, es que era el título que tenía más fácil y lo ha perdido. O sea, es decir, porque en estos momentos pensar que el Barça puede ganar la Liga o puede ganar la Champions es de risa. O sea, es una paradoja, es una quimera, no tiene ningún sentido. Y respecto al Real Madrid, probablemente esa Supercopa que perdió y la eliminación de la Copa también sean las competiciones, los títulos que tenía más fáciles. Pero respecto al Real Madrid, hemos visto que eso no ha sido así. O sea, nosotros hemos visto al Real Madrid, y muy recientemente, jugar fatal, casi no jugar a fútbol y ganar la Champions. Entonces, hay un punto que nunca sabes si realmente eso se va a producir o no se va a producir en el caso del Real Madrid. Ahora tienes la impresión de que no se va a producir. Pero ninguno de nosotros se podría jugar el dedo meñique, por eso.
El Madrid con muchas armas defensivas, en ataque, con jugadores centrocampistas en su mejor edad. No, yo solo quería decir, Raúl, que lo de jugar con un equipo que le pidieron a Zidane fue coyunturalmente, fue para Sevilla, Mönchengladbach y Atlético de Madrid. Saca los 11 mejores, no hagas experimentos, que nos jugamos la temporada en dos competiciones en esa terna. Pero Zidane sabe que tiene que contar con Nacho, tiene que contar con Vinicius, debería contar con Odegaard, tiene que contar con Mariano, tiene que contar con Isco, que no está bien, con todos, porque
seguramente, con 12 no puede ir a ningún lado. Un segundo, Roberto Gómez está muy callado, pero antes de ser entrenador fue portero, al menos eso nos contó, y seguro que quiere saludar a su colega José Juan. Hola, José Juan, portero, buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas felicidades.
Muchas gracias.
¿Has dormido mucho, poco, nada, todo?
Poco, porque llegué tarde de alcohol, porque yo estoy afincado aquí en Elche, y nada, y he dormido poquito, he llevado a los niños al cole, pues la misma rutina de todos los días, y un poco pues... abrumado de todos los mensajes que tengo y bueno, y durante todo este día, pues iré viéndolos poco a poco, ¿no?
¿Y cuál es el mensaje más bestia? ¿O el recibimiento? ¿Te recibieron todos en casa despiertos? ¿Ya estaban dormidos los niños? ¿Cómo ha sido? Cuéntanos un poco tus últimas horas.
Bien, pues mi mujer me decidió despierta, ¿no? Pero bueno, los niños ya, como llegué sobre la 1:30, así ya estaban durmiendo, ¿no? Porque hoy tenían cole y eso, pero no. La niña no era capaz de dormir, se me dijo mi mujer, y bueno, se quedó casi durmiendo cuando estaba a punto de llegar. Y nada, pues he dormido poquito, ha tocado levantarse y con los niños al cole como todas las mañanas, y bueno, y la rutina de todos los días, ¿no?
¿Y te han dicho algo en el cole los padres?
Sí, enhorabuena y eso, que estaban contentos y eso, la verdad es que, que ahí sufrieron mucho, y la verdad es que, bueno, sufrimos todo, ¿no? Dentro, en el campo y fuera del campo, ¿no?
¿Hay algún WhatsApp guapo?
WhatsApp, ¿no? Tengo un montón, pero...
¿Algún meme te habrán mandado, ¿no?
Sí, me han mandado de todo, la verdad es que es la leche, ¿no?
Había ayer un meme, José Juan, durante el partido, diciendo que Rubiales se tomaba muy en serio la Copa, porque os comparaban la fisonomía física. ¿Lo viste eso, no? Te lo habrán enseñado.
Sí, eso me lo mandaron también lo de... Bueno, mis compañeros también me comparan con Mortadelo, pero está bien. La verdad es que las memes que hubo ayer, y la verdad es que es para estar orgulloso, ¿no? De todo el equipo, de cantar lo que hicimos ayer, ¿no?
Oye, ¿cómo viste al Madrid dentro del campo?
Bien, ellos no salen con nada, ¿no? Nos cogieron la pelota, nosotros sabíamos que tenemos que hacer nuestro juego, ¿no? No podíamos así jugar de tú a tú, porque sabemos que son grandes jugadores. Estuvimos ahí juntitos, defendiendo, sabemos que por dentro no podían atacar más por fuera, y mira, se vio que nuestras opciones era intentar mantener la portería a cero, pero bueno, casi al descanso, pues marcamos ese gol que nos puso un poco shock, ¿no? Y nada, el míster dijo que pensaba, dijera esto, que era en Madrid, ¿no? Que las caídas arriba, que había que salir el segundo tiempo a disfrutar, y bueno, y eso hicimos, ¿no? Y mira, y teníamos, ¿no? Sabes que nuestras ocasiones pasaban por el balón parado y las contras, y mira, y al final, pues, resultó todo perfecto, ¿no?
Quería preguntarte, portero, por esa, para mí la mejor parada de todas las que hiciste ayer, que fueron muchas y buenas, la primera, ese tiro de Valverde que te hace, que es un tiro durísimo desde la frontal, mucha gente delante tuya que te impide ver bien el balón, el disparo culebrea y hace como una S, va a un sitio, luego se abre junto al palo, durísimo, y lo sacas a córner, eso a ti te mete en el partido, si tenías alguna duda te la despeja, te vienes un poco arriba, qué importante siempre esa primera acción, ¿no? Pero ¿cómo ves esa parada? A mí me parece increíble esa parada.
Sí, además es una parada que te las primeras, ¿no? Que te...
La primera, yo creo.
Sí,
que es.
Te da confianza, va al partido, porque te empiezas a jugar esto y la verdad es que da un poco de confianza, o mucha, lo que tuviera, pero bueno, al final sabíamos que iban a llegar muchas veces y mira, por suerte ayer me ha salido la cosa muy bien y bueno, y al final ese señalito de arena ha valido para pasar a eliminatoria y ayudar al equipo, ¿no?, a conseguir la victoria, ¿no?
¿Qué sensación
Roberto
tienes?
Gómez, estoy preocupado por Roberto Gómez, que lleva un rato sin hablar, Bobby.
Estaba escuchando atentamente.
Ah, estaba escuchando. Primero, estarías a otras cosas.
Primero,
estaba llamado al alcalde y estarías a otras
sí,
cosas.
Sí, estaba precisamente estaba
felicita,
hablando.
Felicita, por favor, al portero y
no,
capitán primero, referente de la
primero,
Alcoyano,
mi homenaje.
Que te encanta
y,
este formato copero.
Que y además hay alguien que lo que primero hay que valorar es su trayectoria. ¿Se acercó Courtois al acabar el partido y estuvo hablando contigo?
Al final, dentro de los vestuarios, o sea, fuera de los vestuarios, cuando se iba, me felicitó por el partido que había hecho, ¿no? La verdad es que muy contento por ese detalle y es de agradecer, ¿no?
Qué bonito. ¿Y quién es tu ídolo?
¿Ahora mismo?
Sí.
Pues Buffon, me fijo mucho en Buffon, pues Ter Stegen también, un portero todo. La verdad es que a nivel mundial es un portero muy, muy grande, ¿no?
¿Y tu ídolo de toda la vida, desde que eras un niño?
Pues siempre me fijaba en Alconada y también veía muchos vídeos de Led Yassi, la araña negra. La verdad es que me gustaba mucho cómo paraba, me veía bien porque ya cuando eso ya no paraba, pero bueno, veía de Alconada, después Casillas, pues hay muchos referentes, ¿no?
Raúl,
José Juan,
sí. Sí, podría preguntarle a José Juan, porque me interesa mucho. Alcoy es una ciudad pues que lo está pasando mal, ¿no? Como toda la comunidad valenciana por el tema de los casos COVID. Y yo creo que, bueno, antes hablamos del formato de Copa desde el punto de vista de los grandes, pero desde el punto de vista del alcoyano, yo creo, José Juan, que es un día que trasciende un poco el fútbol, ¿no? Que darle alegría a una ciudad que lo está pasando tan mal, a tantas familias, a tanta gente... Que está con dolor, yo creo que quizá eso, esa motivación y ese sentimiento de poder hacer algo tan bueno por vuestra comunidad, por Alcoy, creo que era un motor increíble, ¿no?, que superaba los presupuestos.
Sí, la verdad es que estamos viviendo una situación complicada, ¿no?, no solo en Alcoy, como decía, sino a nivel mundial, y la verdad es que para la gente de Alcoy es un motivo de orgullo, ¿no?, o sea, ellos que aunque estuvieran en el campo nos siguen apoyando desde sus casas, ¿no?, y ese aliento, incluso lo que estaban en la gente que estaba en los pisos de arriba, ¿no?, fuera del campo, la verdad es que notábamos su aliento, la verdad es que es motivo de estar orgulloso, ¿no?
José Juan, ¿qué sensación tienes a los 42 de haber vivido esta jornada y de haberte convertido en probablemente lo que perseguías durante tantos años?
Pues ya, porque aún estoy, no se puede decir en shock, pero... Hay que pasar unos días de todo lo que está pasando, lo que ha pasado ayer, lo que hemos hecho el equipo eliminando al Real Madrid. La verdad es que yo creo que lo de ayer, pues para mí es un premio a toda la trayectoria que llevo desde pequeñito, ¿no? Como suelo decir yo soy un obrero del fútbol y la verdad es que al final siempre el fútbol te da esa alegría, ¿no? Nunca se sabe dónde puede resultar lo que ha pasado ayer y, bueno, mira, al final, pues, contento por todo lo que ha pasado y lo que está pasando, ¿no?
A mí me...
Una cosa solo, me gustaría que... Seguro que muchos oyentes ahora mismo de la tribu no conocen tu historia. Yo la leí ayer un poco por encima, la desconocía. Vi que debutaste hace casi 20 años con el Celta,
sí,
por circunstancias, que te metieron un gol al final del partido, que
sí,
yo no recuerdo ese gol, pero como que te lo achacaban a ti y no volviste a jugar en Primera División. Casi 20 años después puede que hayas vivido, no sé si es la mayor alegría que te ha dado el fútbol lo de ayer o no, probablemente has tenido muchas otras también, pero ¿cómo ha sido toda esa trayectoria desde ese debut fallido en Primera División, con esa espina de no volver a jugar en Primera, hasta ayer ser un héroe, te diría nacional, porque media España quería que ganarais vosotros, eso es evidente, y además tienes un vídeo que le vas a poner a tus hijos y a tus nietos 250 veces, seguro, claro.
Sí, ese vídeo... lo tendré ahí como en oro en paño, paseada a mi
más
chico.
Más que de la moda lo vas a ver.
El día que le parece casi todo al Madrid.
Sí.
Pero ¿cómo fue toda esa trayectoria desde ese día? ¿O cómo recuerdas aquel debut en Primera?
Pues nada, pues fue Pinto, tenía varicela, yo estaba de tercer porti entrando con el filial, y la verdad es que yo estaba en casa y me llamaban, ¿no? Me dice, tienes que venir que Pinto tenía varicela. Y yo, pues nada, pues vamos para pa allá. Y nada, y justamente en el segundo tiempo, pues hay una acción de la central que se va hacia Caballero, lo regatea y lo expulsan. Y en ese momento estaba la tira de míster y me dice, venga, chaval,